WTN, la Radio Católica Mundial.
EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Defiende la Vida, con Adolfo Castañeda.
Restauremos el orden que Dios ha puesto en la familia. Este es el tema de hoy. Hola, queridos amigos, les saludo Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida, programa que con el favor de Dios se transmite a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy queremos abordar este tema: cómo restaurar el orden en la familia que Dios desde origen ha querido. ¿Y por qué estoy abordando este tema? Bueno, comienzo diciendo lo siguiente. La misión de Vida Humana Internacional y de Human Life International, de la cual Vida Humana Internacional es parte, y de toda la Nación Provida y otras naciones buenas, es, en el caso de Vida Humana Internacional en particular, es crear una oposición eficaz a la cultura de la muerte. Por supuesto, por medios pacíficos, morales y legales. Y de esa manera ayudar a construir o edificar o establecer la cultura de la vida. Entonces yo afirmo que esto no se podrá lograr si no restauramos el orden original en la familia que Dios ha creado. Y voy a decir algo que quizás suene un poco impopular, pero explicaré enseguida por qué es algo muy bueno y que no se debe malentender. Y es que Dios ha dispuesto que el hombre, el esposo y el padre sea el cabeza del hogar. Y esto para nada implica una infravaloración de la mujer, ya veremos por qué. Esto es una verdad bíblica. Y también se basa en el hecho, el por qué la necesidad de establecer este orden, es porque la familia, como enseña la iglesia, es el santuario de la vida. Entonces hay que restablecer la familia, el orden en el que Dios la ha creado. Vamos a comenzar por el comienzo, por la imagen de Dios en el ser humano. Como todos sabemos, Dios nos ha creado de imagen suya. Esto está, todos lo sabemos, quizá en Génesis 1, del 26 al 28. ¿Qué significa esto? Bueno, significa muchas cosas importantes, pero yo quiero concentrarme en una sola. Significa primariamente que Adán y Eva son hijos de Dios. Son hijos de Dios. En Génesis 5, 3, se nos dice que Adán engendró a Set a imagen suya. En otras palabras, la imagen de Dios se transmite por generación. Sabemos que el pecado original también se transmite por generación, pero la imagen de Dios también. Y en Lucas 3:38 nos dice el evangelista que Adán fue hijo de Dios. Entonces, Adán, hijo de Dios, Eva, hija de Dios, es el primer significado de ser imagen de Dios. ¿Qué más hay en esto? Bueno, siguiendo con los comienzos, yendo al Génesis. Dios estableció a Adán, como todos sabemos, en el jardín del Edén. Esto nos lo dice el capítulo segundo del Génesis, que es el segundo relato de la creación. En particular en Génesis 2:15, que dice que Dios colocó a Adán en el jardín para que lo trabajase y lo cuidase. Muy importante esto de cuidarlo. Adán debía cuidar el jardín, no solamente en el sentido de cuidar de la creación, de tratarla, de dominarla de una manera no despótica, sino administrativa, como Dios lo había mandado. También significa que Adán debería defender la tierra, el jardín que Dios habría creado, del mal. En otras palabras, Dios creó el universo para que fuera su santuario. Y a Adán y a Eva, y principalmente a Adán, como rey y sacerdote, que le ofreciera un culto a Dios en medio del templo de su creación. Ese fue el motivo original, que Dios creó la creación. Por lo tanto, Adán debía mantener la tierra como el santuario de Dios. Adán era rey y sacerdote, además de ser hijo de Dios. Y sacerdote en un sentido muy primigenio de la palabra. Y esto lo sabemos porque en el primer relato de la creación, en Génesis 1, termina en el versículo 31 diciendo Dios que todo lo que había creado era muy bueno. Lo dice apenas ha terminado de crear al hombre y la mujer con imagen suya, cuando antes, en las otras etapas previas de la creación, que son inferiores al hombre y a la mujer, Dios había dicho que era bueno lo que había creado. Ahora dice que era muy bueno. Génesis 1:31. Pero lo importante de esto es que Dios descansa, entre comillas, el día séptimo. Dios no necesita descansar. Esto es una manera figurada de hablar de la Biblia para indicar que después de trabajar Dios, entre comillas, trabajar, el día siguiente de terminar su creación, Dios descansa para establecer ese día como descanso y para el culto a Dios, para la adoración de Dios que el hombre debía darle. Por lo tanto, de ahí la idea de que Adán debía cuidar la creación del mal para mantenerse a él y su esposa Eva y los demás que le iban a seguir en adoración a Dios un día a la semana después de trabajar 6 días. Ahora viene una cosa muy importante. Dios hizo a Adán el principal responsable de la relación hombre-mujer y del matrimonio. Esto lo vemos en Génesis 2:23 y esta es la enseñanza que nos da San Juan Pablo II en su teología del cuerpo acerca de este pasaje. Génesis 2:23 nos dice que Adán despierta del sopor en que Dios lo había colocado para durante ese sopor crear a la mujer en su costado. Y Adán despierta en Génesis 2:23 y se llena de admiración y alegría y felicidad cuando contempla a Eva y reconoce enseguida que este otro ser, aunque tiene un cuerpo un poco distinto, bastante distinto al suyo, es de la misma naturaleza que él. Es tan ser humano, tan persona humana como él lo es. Se da cuenta de manera intuitiva enseguida. Y el punto es, aquí viene San Juan Pablo II con su enseñanza, es que Dios le da a Adán, a su esposa Eva, como un don, como un regalo de parte de él para el hombre. ¿Para qué? Para que el hombre la amase, la cuidase, la guiase, la reverenciase, la respetase en sus sentimientos, en su cuerpo, en su ser. No porque Eva fuera una persona inferior o no fuera su propia persona, her own person, como decimos en inglés. Esto está muy claro en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, por decir uno de muchos pasajes, Proverbios 31, del 10 al 31, Proverbios 31, 10 al 31, donde el autor sagrado narra lo que es la esposa ideal que representa la sabiduría de Dios. La palabra sabiduría es femenina también en el hebreo. Y habla de una mujer que es esposa, que no solamente realiza labores domésticas propias de una ama de casa, como hilar, cocinar, todo ese tipo de cosas, sino que también realiza labores económicas, vende y compra terrenos, tiene autoridad sobre el resto de la familia, los hijos y los otros empleados que trabajan en una familia extendida, grande. Y además reparte sabiduría a quienes quieran escucharla. O sea que la mujer tiene un valor inconmensurable, igual que el hombre. No se trata de eso. Se trata del plan de Dios, que ahora vamos a ver. Pero antes sigamos con estos orígenes. San Juan Pablo II, su teología del cuerpo, habla de lo que él llama el sacramento original o primordial. ¿Qué quiere decir eso? Él se basa en Génesis 2:24. El versículo siguiente, el que citamos, 2:23, cuando Adán despierta, ve a Eva y se llena de alegría. Y se da cuenta enseguida que es de su misma naturaleza. Génesis 2:24 dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Este pasaje fue reconocido por todos, incluyendo los fariseos y todos los líderes judíos, todo el mundo con quien Cristo tuvo debates, que este pasaje fue la institución del matrimonio por parte de Dios. En otras palabras, Dios creó a Adán y Eva como esposo y esposa en el matrimonio. Y este sacramento original significa que la unión de Adán y Eva era un sacramento. Fue un sacramento original porque comunicaba la gracia, como hace todo sacramento, a ellos mismos y al resto de la creación. A través de la unidad del hombre y la mujer originales, la gracia de Dios era transmitida a ellos mismos y al resto de la creación. Y todo esto se realizó en anticipación y por los méritos de Cristo y su redención. Dios sabía que el hombre y la mujer iban a pecar y que la humanidad iba a pecar, y se anticipó y le dio este carácter de sacramental a la primera unidad del hombre y la mujer en anticipo y de acuerdo a los méritos que Cristo nos ganó con su redención en el futuro. Esto es muy importante. Ahora bien, tenemos desgraciadamente que Adán y Eva cayeron en el pecado, la caída de la gracia. Esto está narrado en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6 y también los que siguen, lo que llamamos el pecado original. Ahora bien, la Biblia, Dios, señala que Adán fue el principal responsable de este pecado, no Eva. Eva fue responsable, pero malo fue Adán, porque él era responsable de la relación de entre él y Eva y entre él y Eva con Dios. Y esto está muy claro en la Biblia. Por ejemplo, en Romanos 5:12, que es el pasaje clásico de San Pablo sobre el pecado original, San Pablo menciona a Adán como el que cometió el pecado, no a Eva. Y dice que Cristo es el nuevo Adán, el que va a deshacer el mal que Adán hizo y hacer el bien y restaurarnos. Luego la tradición católica correctamente indica que María es la nueva Eva, porque ella fue la que concibió en su seno por obra y gracia del Espíritu Santo al Salvador del mundo, y porque ella, en el lugar de Eva que pecó, María no pecó, sino que aceptó la voluntad de Dios, no hizo como Eva que la rechazó. Y ya tenemos una promesa de María y de Jesús de salvación en Génesis 3:15, el pasaje que nos dice, que se llama el protoevangelio o el primer evangelio, el primer anuncio de la salvación, que nos dice que Dios dice que iba a poner enemistad entre la mujer y la serpiente. A propósito, la serpiente era no solamente una serpiente, era una serpiente, no era una serpiente originalmente, no era una serpiente de estas que conocemos ahora que se arrastra por el suelo, que no tiene pies. La serpiente original tenía unas patas horribles. No, no se rían. En Apocalipsis lo vemos, que identifica a la serpiente con el dragón. En otras palabras, Adán tenía que proteger a Eva y al resto de la creación y a sí mismo de este mal, y no lo hizo. Era el responsable de ello y no cumplió con su misión. Se acobardó, no se enfrentó, dejó que su esposa fuera engañada por el diablo en forma de serpiente. Y por eso Dios, cuando anuncia las consecuencias del pecado a Eva y a Adán, también le anuncia a la serpiente que su castigo será arrastrarse por el piso, o sea, que perderá sus patas. Si no, no tendría sentido el pasaje. Bien, importante aquí es que en esta promesa de salvación, la mujer pisa a la serpiente y que Dios iba a poner una enemistad entre la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente. La semilla de la mujer es la humanidad, pero especialmente es Cristo, que es el que va a aplastar la serpiente, que es el pecado. Y la semilla de la serpiente son todos aquellos que siguen al diablo y no a Dios. Entonces aquí está el anuncio de la salvación, pero el punto importante aquí es que Adán fue el principal responsable de esta caída. Eva fue la segunda responsable. Ahora vamos al Nuevo Testamento, al matrimonio cristiano. La gracia del sacramento original, lógicamente con el pecado original, se perdió. por el pecado original. Pero Cristo vino y, entre otras cosas, restauró la unión entre cristianos, entre un hombre y una mujer cristianas, unidos en matrimonio, elevó esa unión a la dignidad de sacramento para que volviese a comunicar la gracia. Todos los sacramentos comunican gracia y comunican una gracia específica. Ahora, entonces, la unidad entre hombre y mujer en matrimonio cristianos en el sacramento del matrimonio vuelve a comunicar la gracia. Pero, ¿cuál es la gracia específica del matrimonio? Por ejemplo, la gracia específica del bautismo es doble. Es limpiarnos del pecado original y comunicarnos la gracia santificante. También la gracia habitual significa lo mismo. La gracia santificante es la gracia justificante, es decir, la que causa nuestra justificación, que quiere decir el paso de enemistad con Dios por el pecado original en que todos somos concebidos, excepto María y Cristo, claro, a ser justos. Justificación significa hacer justo a quien era pecador. Ahora bien, esa es la gracia específica del bautismo. ¿Cuál es la gracia específica del matrimonio? La gracia específica del matrimonio es reflejar y hacer presente la unión de amor conyugal entre Cristo y su iglesia. Entre Cristo y su iglesia. Y esto está en Efesios 5, del 21 al 33, sobre todo en los versículos 25 al 29. Entonces, el matrimonio cristiano tiene esta sublime gracia y también vocación y llamado, porque esta gracia no solamente es un don, también es una tarea a cumplir. Y entonces, los esposos son cabeza de la mujer y del matrimonio y de la familia, como Cristo es cabeza de la iglesia. El esposo representa a Cristo cabeza, la esposa representa a la iglesia. Por eso, de un principio, Dios determinó que el hombre fuese el cabeza de la relación hombre y mujer. El hombre debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Versículo 25 de Efesios 5. Y este versículo echa por la borda toda concepción mala o desprecio hacia la mujer y toda concepción machista. El machismo es una abominación, es un pecado horrible que clama al cielo, porque entre los pecados que claman al cielo está el abuso de los débiles. Cuando un esposo abusa de su esposa o de sus hijos, está cometiendo una abominación. No es solamente un pecado mortal, sino que es un pecado más que mortal. Es un pecado que clama al cielo. Hay cuatro pecados que claman al cielo y uno de ellos es el abuso de los débiles, y otros hablaremos otro día. El esposo debe amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia, y la iglesia amar a Cristo como la esposa amar a su esposo. Y todo esto fue anticipado, como hemos visto, desde el comienzo de los orígenes en el Génesis. Entonces, los esposos, y esto es un llamado a los hombres, los esposos deben cumplir con las tres P: protector, pastor o guía, y proveedor para su esposo y sus hijos, como Cristo hace con la iglesia. Miren, en Efesios 5, 21 al 33, hay dos grupos de versículos, uno que hace referencia al bautismo y el otro a la Eucaristía, los dos sacramentos principales. Efesios 5, del 26 al 27, lo tengo aquí, dice lo siguiente. Después que dice que los esposos deben amar a las esposas como Cristo ama a la iglesia. Dice, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra. Eso es el bautismo. Porque el bautismo tiene dos signos que están juntos. El agua que se derrama sobre el bautizado y las palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Referencia al bautismo. En unos momentos regresará esto para ver la importancia que tiene. Versículo 27. Y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. En otras palabras, está hablando aquí de que el bautismo limpia del pecado, y al mismo tiempo nos santifica. Porque dice, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. La mancha y la arruga se refieren al pecado, santa e inmaculada a la justificación. Hay otro elemento más del bautismo que voy a señalar en un momento. Pero me voy ahora al versículo 29. Después de que en el 28 dice que los esposos así deben amar a sus esposas como quien ama su propio cuerpo. Y dice, entonces el versículo 29 dice, porque nadie aborrece jamás su propia carne o cuerpo, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia. Cristo alimenta y cuida a la iglesia con cariño. Eso es una referencia a la Eucaristía. Y así los esposos deben tratar siempre, siempre, sin excepción, con cariño a sus esposas. Nunca pensar ni hablar mal de ellas, ni hablarle mal a ellas. Dios nos libre. El esposo siempre debe tener a su esposa muy cerca de su corazón. En el centro de su corazón tiene que estar Cristo. Y tiene que estar José y María. Pero ahí al ladito tiene que estar su esposa. Para nunca olvidarse de ella y nunca dejar de amarla. Nunca dejar de amarla. No hay ninguna excusa para abusar a la esposa ni verbal, ni físicamente, ni en el pensamiento. Todo eso tiene que ser borrado de nosotros. Entonces, volvamos al bautismo. ¿Qué pasa con el bautismo? Es el momento en que Cristo se casa con su iglesia. ¿Por qué? Porque de esa unión surgen los hijos de Dios, espiritualmente hablando. Porque en el bautismo es lo que nos hace hijos de Dios por la gracia. Todos somos hijos de Dios por la creación. Pero aquí somos hijos de Dios sobrenaturalmente por la gracia, por medio del bautismo. El bautismo es lo que nos hace hijos de Dios. Y por lo tanto, la unión de Cristo con su iglesia es una unión fecunda, como debe ser la unión entre un hombre y una mujer, a no ser que por motivos más allá de su voluntad no puedan tener los hijos, en cuyo caso ese matrimonio conserva toda su validez, porque de nuevo el signo principal o la gracia principal del matrimonio es hacer presente y reflejar la unión amorosa a Cristo con la iglesia. Pero es verdad también que el amor conyugal, que es la esencia del matrimonio, está intrínsecamente orientado, dirigido hacia la transmisión de la vida como su corona. Los hijos son la corona del matrimonio. Y eso es lo que enseña la iglesia también. Cuando el matrimonio o quien sea practique la anticoncepción, está tronchándole a el amor conyugal de su natural orientación hacia la vida. Y por lo tanto, está no solamente tronchando la procreación, la capacidad de la procreación, sino también el amor conyugal mismo, porque le está robando de su culmen, que es el dar vida. Un amor que no da vida, es un amor sin vida, eso no es amor. La esposa entonces complementa los deberes del esposo. El esposo necesita a la esposa, así como la esposa de él. Ambos se necesitan. Incluso puede haber momentos que la esposa tenga más sabiduría que el esposo, en un momento dado, y el esposo tiene que escucharla. Los dos, entre los dos, son padres y son los principales educadores de sus hijos, precisamente porque son padres. Y ya he explicado en programas anteriores el vínculo tan estrecho que existe entre este deber y don que Dios les ha dado a los padres de ser los primeros educadores de sus hijos, cómo está esto tan estrechamente vinculado al primer mandamiento de la ley de Dios, que dice, escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, etcétera, etcétera. Y entonces Moisés, después de enunciar este mandamiento, dice inmediatamente, enséñele estos mandamientos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. O sea, habla a los abuelos también. O sea, vemos aquí cuando los esposos se convierten en padres. Pero vuelvo al tema. El orden en la familia que Dios ha establecido es que el esposo sea el cabeza amoroso de su esposa y de sus hijos. No un tirano, no un machista. No, no, eso es una abominación. Entonces la esposa lo complementa y ambos dirigen la familia. Los esposos son, como no son padres, son los primeros evangelizadores de sus hijos. Son los primeros catequistas de sus hijos. Son los primeros maestros de sus hijos. Son los primeros guías de sus hijos. no solamente están ahí para alimentarlos, cuidarlos, etcétera, etcétera, proveer para ellos físicamente, sino también espiritualmente. Porque la procreación no se agota con la transmisión biológica de la vida, sino que se trasciende y va a la educación de los hijos. En otras palabras, el concepto que la iglesia nos enseña de parte de Dios, la procreación, incluye la transmisión de la vida y su educación, que es un concepto espiritual. Porque la persona humana que los padres engendran es un ser material y espiritual al mismo tiempo. Porque el hombre ha sido creado, en cuerpo y alma. Claro, los esposos son co-creadores del cuerpo de su hijo con Dios. Dios es el que crea directamente el alma y la infunde en el momento de la concepción. Pero de todas maneras los esposos son responsables ante Dios del alma de ese hijo o hija, de formarla en los valores del evangelio y también en los valores cívicos. Esto, queridos hermanos, si hablo a los hombres, es un wake up call, es una llamada a despertar a los hombres. Vamos a colocar otra vez a San José en nuestro medio. Parece como que lo hemos tirado a un lado, el pobrecito. Y sí, mucho María y el Rosario, todo está muy bien y hay que hacerlo. Yo rezo todos los días con mi esposa, o todos los días que puedo. Pero San José es importante, debe ser el modelo de los esposos. Fue a San José a quien Dios se le reveló que tomara a María como esposa y nombrara a Jesús. Y fue a San José a quien Dios a través de los ángeles le mandó que fuera a que cogiera a María y al hijo y los llevara a Egipto para salvarlos de Herodes, que quería matarlo. Fue a San José, no fue a María. Y luego de regresar de Egipto, fue a San José que un ángel se lo reveló. El amor que José tuvo por María y por el niño lo mantuvo casto, fuerte, sabio y santo toda su vida. Fue un hombre joven y fuerte que caminó todos esos 80 kilómetros entre Palestina y Egipto para salvar a su familia. Bueno, el tiempo se me acaba, qué lástima, pero con eso termino. Regresemos a este orden. Que Dios los bendiga a todos y los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.